Pablo muestra lo que es el discipulado y tienes que pensar en este versículo, 2 Timoteo, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es, enséñales a lo que has escuchado, lo que yo te he dicho en cuanto a Cristo, el Evangelio, en cuanto a la fidelidad de Dios, en cuanto a la fe y el amor que es en Cristo, en cuanto al tesoro de Cristo que es guardado y preservado por el Espíritu Santo. Yo te he mentoreado en estas verdades y ahora multiplica esa enseñanza en dársela a hombres fieles y que estos hombres fieles se comprometan a hacer lo mismo. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es dar estas verdades, que el ministerio y el discipulado no es sobre tu vida, es sobre Jesucristo, está centrado en Cristo. Así que cuando eso pasó en mi vida, yo estaba en la universidad, había este estudio en la universidad y nos discipulaba y yo era parte de ese equipo y parte de ese equipo nos envió y nos compartió en cuanto al 2 Timoteo 2:2, y yo he tratado de replicar lo que él estaba enseñando y modelando en cuanto al grupo de discipulado. Yo tuve mi primer grupo oficial, donde éramos parte de diferentes grupos, de iglesias, pero nos reuníamos por una semana. En la semana teníamos una buena interacción, pero no estábamos escuchando los mismos sermones, no estábamos adorando en la misma congregación, no estábamos compartiendo la misma doctrina, no estábamos escuchando las mismas oraciones, estábamos luchando con las dificultades de la vida, con las mismas personas. Nosotros estábamos haciendo nuestros estudios bíblicos, juntándonos y reuniéndonos, y todo eso estaba bueno, y estuve muy agradecido por ese tiempo, pero algo faltaba. Teníamos cosas escritas en nuestro libros, pero no en nuestro corazón, por medio de las relaciones que están en la relación de las iglesias. Por tanto, eso empezó a mostrarse en la aplicación. Como un año más tarde, estaba sirviendo yo en una iglesia pequeña, en Gulf Coast Community, y el Señor había salvado a varios jóvenes adultos y habían otros que estaban luchando con el Evangelio. Así que intencionalmente empecé a juntarles. ¿Y por qué no nos reunimos y hablamos sobre la palabra y oramos y estudiamos y contestamos preguntas? ¿Por qué no trabajamos juntos, de vivir juntos esa vida? Y con mucha consistencia nos juntamos cada semana y juntos. Mientras que yo servía en esta iglesia, comíamos almuerzos o cenas juntos, adoramos juntos, oramos juntos, nos subíamos las cargas juntos en compartir el evangelio con otros en la comunidad, estamos adorando juntos, nos reíamos juntos, cantamos juntos, nos apoyamos en rendir cuenta, nos hablamos en las vidas, en crecer juntos en relación a Cristo. Después de un año nos fuimos al seminario. Ellos continuaron reuniéndose, ellos continuaron creciendo, y 4 años después, ellos fielmente estaban sirviendo a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? En realidad, eres una cosa. El grupo más que estaba mencionando después era que estaba juntos en la iglesia local. Estamos viviendo vida juntas, miembros de la iglesia, comprendiéndonos para vivir juntos, amar juntos. Empezamos a ver nuestro discipulado más profundo y esta manera de mentorearnos, y aún en las dificultades y aún en los momentos más bonitos, pero siempre esta vida en la iglesia local. Entonces, lo que encontramos es que ese mentorado estaba dentro de la iglesia local y por lo tanto eso marcó la vida de los creyentes. Pero esto no debe sorprendernos, porque eso es precisamente lo que Cristo hizo. Eso es lo que los discípulos hacen. El mentorearse en congregaciones sanas deben ser donde se muevan hacia esa dirección y donde van a liderar fielmente en el discipulado. Ahora, ¿cómo lo hacemos en nuestras congregaciones? Bueno, el Nuevo Testamento nos da una manera en particular de cómo discipular o mentorear a otros. Ahora, sí vemos elementos comunes en la palabra, por ejemplo, las relaciones son de alguna manera juntas. estando juntos y se involucra en eso. Pero ¿cómo estas maneras nosotros podemos ver el Nuevo Testamento, aun cuando se vean diferentes en diferentes lugares? Por lo tanto, la tarea en este seminario es pensar juntos de cómo trabajamos, por lo menos en tres maneras, para hablar sobre cómo mentorear nuestra congregación. Por ejemplo, yo pienso que muchas veces lo vemos de una manera condenatoria porque no tenemos un modelo en particular, que la iglesia A lo hace o la iglesia B lo hace. Bueno, yo no puedo mentorear a menos de que yo lo haga como ellos, pero lo que yo quiero que tú veas es que tú lo puedes hacer. Mira este modelo y empieza a darte cuenta de lo creativo que tú puedes hacer tu discipulado en tu congregación. Lo primero es el modelo de el witness model. No quiere decir el testigo, sino es con este discípulo. Por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 14 y también Lucas, lo que vamos a ver acá. Ahora, en una discusión de lo que significa la palabra discípulo, dice, en el Nuevo Testamento, la palabra se distingue entre una diferente discipulados y se enfoca siempre en aquellos que se acompañaban a Jesús, y dio esta idea de witness, de describir el acompañar con acompañamiento. Así que el discipular a esto no simplemente era una tarea de supervisar, sino de un mentor personal. Es la escena de prepararles y discipularles, ejercitar el liderazgo futuro y sus roles en este ser testigos. Ahora, lo que nosotros nos damos cuenta es que vemos el discipulado en cómo los entrenan, cómo los mentoreó. Lo que no nos damos cuenta es que hay una estructura, una fórmula, un programa, digamos, lo que muchas veces tratamos de admirar. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 13, en el versículo 14 y 15, dice que y designó a 12 para que estuvieran con él. Ahora, escuchamos esto y lo hacemos. Él los apuntó 12 para estar con él, para que enviaros a predicar y para que tuvieran la autoridad de expulsar demonios. Entonces, estando con Jesús por un tiempo, Jesucristo los envía a proclamar el Evangelio del reino sanando, que es lo que vemos en Lucas 9, 2. Berman Coleman quizás lo exagera un poco, pero él dice que estos discípulos lo que hacían no hacían nada más que mirar a Jesucristo. Entonces lo que Coleman dice es que este era el discipulado, el entrenamiento de ellos, porque estaban entrenándole para que ellos vieran a Jesucristo. Y la enseñanza iba a venir, sí, pero el ejemplo de Jesús en la comunidad de discípulos era que les daba a ellos la plataforma para aprender, escuchar y comprometerse en la misión de Cristo. Así que hay algunas cosas, es por ejemplo el modelo de Jesús. No estoy diciendo que Jesucristo no enseñó a sus discípulos, él les enseñó. El Sermón del Monte obviamente es una enseñanza. Habló a ellos en particular, pero aún así, muy temprano, que el peso de Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo era lo primario y la plataforma para poder entonces movilizarse y ponerse en esta posición y mostrándoles que cómo es que vivían el modelo de Cristo en el reino de Cristo. Cristo lo que estaba haciendo era mostrar humildad, confianza en el Padre, santidad, fidelidad en relaciones, amor, en sacrificio, en servicio, en gratitud, en audacia, en autoridad, en compasión, en gozo, en esta profundidad de la palabra de Dios, en esta aplicación de la palabra de Dios, en esta fidelidad y en vivir para Él en misión. Y podemos hablar muchas cosas más. Ahora, me gusta mucho lo que Harrison dice, que aquellos 12 casi inconscientemente bebieron de Jesucristo. Lo que ellos vieron juntos en Jesucristo abrió sus mentes y sus corazones de lo que ellos escucharon de Jesús. lo mismo patrón puede ser para nosotros mientras que nosotros modelamos a otros. Ahora, segundo, hay un modelo en compañía. Por eso es que tenemos esta palabra de con o no quiere decir que hay algo que está pasando aislado. Ah, no, lo que está pasando es que está pasando en un grupo pequeño, en este equipo, en este cuerpo. Vemos el comienzo y de la iglesia primitiva, de la iglesia, en este modelo de los doce, en cómo empezaron a vivir la vida del reino y enseñados en la verdad que los marcó, transformó a vivir de esta manera corporal. Ahora, podemos decir si eran saludables o no, y vemos su orgullo, cómo ellos argumentan con ellos, quizás diferencias teológicas, temor, pero lo que sí vemos también es que había este sentido de maravillarse y de asombrarse mientras que ellos veían a Jesucristo caminando en el agua, sanando al ciego, levantando al muerto. Vemos cómo adoraban a Cristo, creciendo en la presencia del Señor y del Padre. Vemos su deseo de ver a sacrificarse por otros. Vemos el gozo completo en su obediencia. Y por lo tanto, como cada iglesia que está creciendo en ser una iglesia más sana, también tenían retos. Y hermanos y hermanas, y tenían mucho, mucho relajo, mucho desorden también. Y aún en eso, Jesucristo estaba mostrándoles un ejemplo de qué es lo que significa amar y servir y humildad y en sacrificio. Estaban aprendiendo a hacer eso porque lo vieron en Jesús. Así que Él los envía, pero también les había modelado a ellos lo que Él tenía que enseñarles mientras que los enviaba en misión. Ellos vieron esto y ahora Él los puso en la posición en cómo aplicar lo aprendido. Jesucristo les estaba enseñando la dependencia de Dios. Así que, por ejemplo, en Lucas 9, dice 3, Él dijo, no toméis nada para el camino. Él estaba enseñando el contentamiento, versículos 3 al 4. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí. Les estaba enseñando la perseverancia, estén ahí hasta que se vayan de la ciudad. Les estaba enseñando a tener un mismo propósito. Y aquellos que no reciban, sacúdense el polvo de vuestros pies porque es un testimonio contra ellos. Jesucristo intencionalmente los entrenó con Él en este pequeño grupo. Y probablemente incluyendo a algunos discípulos, vamos a ver eso en unos momentos. Pero Jesucristo no tenía interés en simplemente pasar teorías. Él les mostró la vida. Él les mostró que la vida tenía que ser y podía ser vivida entre este marco de relaciones. Y eso debe ser una prioridad mientras que nosotros discipulamos como Cristo discipuló. Ahora, lo tercero que vemos aquí es que no eran un proyecto, pero eran personas. Ahora, con esto en mente, Crawmon observa que algunos quizás estaban, no era un proyecto, pero era una persona. El mentorear implica más que simplemente darle una lectura o una clase a un estudiante, pero es amistad. Aquí es donde yo creo que es el punto crucial de este con modelo, es ayudarnos a discipular, nos guarda y nos cuida de quizás hacer algo mecánico, pragmático y programa. En vez de lo que hace es ayudarnos a construir amistades que modelen la vida de Cristo mientras que nosotros estamos creando un rendir cuentas unos con otros mientras que vivimos una vida centrada en Cristo. Ahora, déjame darte un ejemplo en cuanto a esto. En los años más o menos en el siglo XVIII, el pastor Robert Hall Sr., quizás algunos no lo han escuchado de Robert Hall Sr., pero te voy a garantizar que quizás tú has escuchado muchos de los que él mentorió con este condiscipulado. Ellos fueron parte del modelo del movimiento misionario. Aquellos teólogos entre los bautistas, como por ejemplo William Carey, Andrew Fuller, Samuel Pierce y John Sutcliffe, John Ryland Jr., aún su propio hijo, y es un pastor muy reconocido, nombrado en Cambridge como Robert Hall. Él hizo amistades con estos hombres. Ellos miraron su vida y ellos, él quizás vivía donde otros lo miraran a él. Y en aquellos momentos, él les modeló como una piedad personal, el estudio, la aplicación. Él les modeló la fidelidad a su familia, a su esposa. Era una persona que no podía hacer muchas cosas y él se cuidaba a su hija y cuidaba a sus hijos, de sus 11 hijos. Y estos hombres, Carey, Fuller, Pierce, vieron a este hombre pastoreando su familia, modelándole fidelidad a su congregación. Vieron cómo tenía una pasión por las misiones, humildad y este deseo de pastorear. Lo que él les enseñó se quedó en su corazón por lo que él les mostró a ellos en estas relaciones profundas con Cristo. Ese es el reto que tenemos en nuestro tiempo, en cómo replicarlo, cómo multiplicarlo. Ahora, tenemos de hacer sentido de este modelo de con o unido. Ahora, con las siguientes aplicaciones. Ahora, este modelo lo que nos llama es a dar atención al camino, al caminar con Cristo. Muchas veces podemos caer en este error de si yo puedo hacer este programa discipulado, todo entonces va a ir bien. Ahora, la pregunta es, ¿estás caminando con Cristo? ¿Realmente estás caminando con Cristo para que otros vean a Cristo en tu vida? El modelo con es vivir y modelar a Cristo. No es que vamos a ser perfectos, pero estamos caminando con Cristo. Estamos dando ejemplos de Cristo y siendo fieles. El segundo, también lo que hace, no es que necesite mucha estructura o programas en lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es relacionarnos e intencionalmente invertir en otros. Yo he mirado a Mark Dever haciendo esto por menos de los años y él ha sido de gran motivo viéndolo a él, cómo él equipa a otros, ayudándoles a entender en el ministerio de la iglesia y del ministerio de la iglesia. Es simplemente, es que él incluye a otros. Otra cosa es que se puede hacer en el orden natural de la vida pastoral, es mientras que tú pasas tiempo con la iglesia. Por tanto, tú comes con alguien, tráete a alguien. Quizás tú vas a ir a una conferencia, vente con alguien. Quizás estás visitando a una persona en la iglesia, vente con otra persona y usa esas ocasiones para enseñar y entrenar y modelar a otros. Lo cuarto es que, de alguna manera, fortalece lo que tú estás enseñando al mostrarles aplicaciones prácticas de cómo es que se ve tu doctrina en el trabajo, en tu caminar, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad y en el mundo. Por tanto, el primer modelo lo que muestra es con el modelo. Ahora, el próximo modelo es el, de alguna manera, compañerismo. Nos damos cuenta en Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 20, que nos damos cuenta en el versículo 1 del capítulo 10, que Lucas dice, después de esto, el Señor designó, este término es diferente, del capítulo 9, o aún en Mateo, que dice que los 12 fueron enviados, designó a otros 70, a otros dice a otros 72, y la palabra que dice, cuando dice o otros, es que son otros de los 12, los envía en par. Entonces, había este compromiso mutuo de ir dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que él los envía para ser representantes personales, les dio el poder de lo que ellos tenían que hacer, había esta conexión con ellos mientras que los enviaron. Ahora, había esta idea de que Jesucristo estaba enviándoles por medio de ellos para que cuando, por medio de ellos, el mensaje pudiera llegar a diferentes ciudades y lugares y personas, que quizás Jesucristo ya había llegado ahí de alguna manera. Estos hombres estaban viviendo vidas del reino que estaba afectando la vida de las personas. Ahora, estos 72 o 70, lo que sea que tú lo interpretes, quizás estaban hablando de este mismo modelo con el modelo, pero también estoy pensando que estos dos estaban comprometidos. 70, lo que D.A. Harton dice, una misión corta, quizás los había enviado a una misión corta, pero lo que vemos aquí es que los envía para comprometerse y hacer compañerismo con Jesucristo a esta misión que Jesucristo mismo tenía de ir a ser testigos en estas ciudades. Por tanto, lo que vemos es dos cosas principalmente. Los 70 estaban apoyándose mutuamente, entrenándose mutuamente. Jesucristo estaba entrenando, pero también estaban en preparar estas comunidades para escuchar el mensaje del Mesías y ver la demostración y declaraciones del reino de Dios. Entonces creo que distingue este modelo del otro. Lo primero es que hay una asignación, una tarea. Los designó. Es un lenguaje que muestra que fueron designados a una misión en particular. Tienen que ser enviadores especiales del Señor. Y lo que el modelo de testigos significa es que quizás llegaron los 12 contentos después de ir a compartir de Cristo y hablando y compartiendo lo que estaban viendo. Ahora, lo que no vemos es que Jesucristo le está dando un manual y dice, lee este manual y vete misión. No, eso no es lo que vemos nosotros. Lo que estamos hablando es que no queremos decirles que ellos ya pensaban que tenían todo cuando no lo tenían. Michael Crow menciona esto. Lo que queremos hacer es que ellos tenían que entender que fueron entrenados en misión. Entonces, él los envía, pero antes de ser enviarlos, estaban bebiendo y consumiendo las enseñanzas de Jesucristo. Le estaba enseñando a Jesucristo. Yo creo que esta palabra de designar tiene que ver algo más con esta idea de que él les había preparado esto para ellos. Ellos les estaban dando cosas en particular que tenían que ser sus representantes, porque lo estaban enviando a diferentes 35 lugares diferentes. Así que él los envía con algunas instrucciones que Luke nos muestre más adelante en la tarea de Jesucristo, en esta misión, pero también de ir a comprometerse en crecer como discípulos de Jesucristo. O sea, lo que tú te das cuenta aquí es que lo que Cristo no hizo fue discipularles y mentorearles y entrenarles solamente que consumieran. No, lo que Él hizo fue enseñarles para que ellos fueran enviados en misión. Y eso debe ser parte de nuestra meta. Que no es que estemos entrenando simplemente para que ellos se sientan espirituales y se den palmadas en la espalda en cuanto conocen, pero en vez es que estamos entrenándoles en Cristo para que entonces puedan comprometerse en la misión, sean localmente o globalmente. Ahora, lo segundo que vemos acá es que tenían que, habían ciertas lecciones que tenían que aprender. Él les entrena, los mentorea, los envía. Y ellos comienzan entonces a aprender ciertas lecciones en cuanto a la vida, porque lo que estaban tratando de hacer es aprender en que muchos de ellos estaban en el ministerio post-resurrección de la iglesia primitiva. Entonces, algunas cosas que vemos acá, lo primero es que estaban aprendiendo a vivir vidas juntos con otros seguidores de Jesucristo. Ahora, quizás eso puede ser una de las lecciones más significativas que podemos aprender cuando estamos discipulando y mentoreando en el contexto de una iglesia local. Tenemos que ver mucho énfasis en las epístolas de Pablo, cómo nos relacionamos unos con otros. Hay por ejemplo, multitud de versículos de uno a otro, pero Jesucristo los envía en dos. Jesucristo escoge a estos pares. Mi propia opinión es que muchos de estos de parejas tenían retos y frutos del Espíritu Santo en ellos. Ellos tenían que ir juntos con algún hermano que quizás no estaban muy de acuerdo con y tenían que aprender, ser gentiles, amables, pacientes con ellos y cómo mostrar compasión. Bueno, eso es lo que pasa en la iglesia local de una manera muy natural. Es por eso que el mentoreo y el discipulado en un contexto corporal de una iglesia local es que nos capacita para cómo amarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente, caminar en humildad con uno, con el otro. Ahora, ¿sí ves? en nuestro discipulado, nosotros no estamos simplemente diciendo que estamos comiendo solamente nosotros individualmente. No, nosotros somos discipulados, mentoreando con el propósito de que Cristo se forme en nosotros para que entonces formemos humildad y unidad y madurez en la iglesia. Ahora, lo segundo que vemos también aquí es que la misión es sobre Jesucristo. Él es quien envía misioneros. Él es quien, la misión comienza en Él y termina en Él. Él es quien envía a los obreros a la labor. Por tanto, nuestra tarea es involucrarnos en esto. Nuestro involucramiento en esto es porque Jesucristo lo ha hecho. Es el trabajo de la redención de Jesucristo, que nos da aún la racionalidad o la idea de que es Cristo quien lo hace, que nosotros no tenemos el poder, sino que Cristo lo tiene. Por tanto, humildemente aprendemos en este equipo que estamos dependiendo de Cristo, que solo estamos dependiendo de Él. Por tanto, esto nos muestra lo siguiente. La vida cristiana no es sobre nosotros, pero es mucho más grande que eso. La misión hace eso. Nos moviliza de simplemente pensar en nosotros y pensar en el mundo y su necesidad del Evangelio. Nos muestra la obra de Cristo, que no se trata en sobre cómo nos sentimos nosotros bien en cuanto a nosotros mismos, pero se trata sobre su reino eterno. Me gusta cómo el pastor Al Jackson lo ha hecho y ha mentoreado esto en su iglesia, en cómo él ha llevado muchos a la universidad, mientras que él comparte y tiene con algunos creyentes conversaciones del Evangelio. Él dice, venga, acompáñenme al colegio, a la universidad. Y él lleva a estas personas para que conozcan y los llevan localmente, globalmente, porque deben sentir el peso del discipulado. Ahora, que vean que el ministerio no se trata sobre tu vida, es mucho más grande que eso. Ahora, puedes imaginar que estos discípulos estaban maravillados cuando iban a estos lugares y se dan cuenta cuán eran tan centrados en ellos. Jesucristo les dice, no importa en qué casa, quédate ahí, aún aunque esa casa se ve mucho mejor, no, quédate donde estás y donde se te abrió la puerta, porque el Señor de las misiones te ha enviado para que tú busques entonces este lugar. Entonces el trabajo tiene que ser formado por la humildad, porque Dios nos ha llevado a algo mucho más grande que dura por el resto de la eternidad. Lo cuarto que aprendemos es que nosotros aprendemos a depender en el Señor en todas las cosas. Así que Jesucristo les enseñó sobre seguridad. Él está enviado como ovejas en medio de lobos. Y le mandan sin ropa, sin plata, sin tomar extra cuidado. Él les envía en usar oportunidades de Dios para compartir de Cristo. Así que cualquiera que sea tu casa, que digan pase a tu casa. Pero también les enseño sobre el contentamiento. Quédate en esa casa. Toma y bebe y come lo que se te ha dado. Por tanto, la dependencia del Evangelio. Toma esta idea de ser parte de esta iglesia local y esta iglesia y nos ayuda a vivir en familia. Ahora, pongámosle práctica a esto, en que este discipulado y mentoreado puede quizás convertirse en un cul-de-sac, donde nos juntamos, donde quizás habla mucho sobre lo espiritual y la información y teológico, intelectual, y en donde todo eso podemos hablar, todas estas grandes verdades en principios bíblicos, pero no hacemos nada con eso. No nos damos la prioridad de darlo al mundo. Pero eso no fue el discipulado y la mentoría de Jesucristo. Yo creo que los grandes problemas de la iglesia, de quizás mentorear en esta en marco en la congregación, es que nosotros podemos estar tan satisfechos que le estamos enseñando a tanta gente tantas cosas buenas, pero hay mucho más que eso. Jesucristo nos enseñó que Él los enseñó para enviarlos. Por lo tanto, Jesucristo los preparó y los envió para que fueran a otros lugares donde ellos sean dispuestos a crecer. Ahora, yo creo que lo que estaba hablando los discípulos era que tenían que tener esta intención en compañerismo. Y en estos dos, por ejemplo, de ahí fue Bernabé, y donde tenían que ir a enviar y ser usados de una gran manera, mientras que eran compañeros con el apóstol Pablo. Sobre los años, sobre mentorado y discipulado, lo que yo he podido ver y aprender es tomar a estas personas e ir a viajes misioneros, sea tanto local, pueden ir a compartir, para que entonces así puedan compartir y crecer. Algunos han ido al campo misionero, otros se han involucrado en el discipulado o en el liderazgo de una iglesia. Algunos son ancianos en nuestra iglesia. Entonces, mi experiencia, quizá lo que significa, es que mientras que nosotros nos preparamos y nos enviamos y modelamos y comenzamos a levantar nuestra congregación para que tengan un corazón por las misiones. Ahora, el modelo que vemos en Hechos 11, lo que yo le llamo a esto es el intencionalmente reunir a estos. Y si tú crees que discipulado es sobre algo pequeño nomás, yo no tengo mucha gente, y necesito varios grupos, no, veamos este modelo. Porque por medio de algunos testigos que no sabemos, el evangelio llegó a unos lugares donde, por ejemplo, vemos el versículo 24, donde la iglesia crecía y era multitud se agregaba al Señor, y Bernabé, que ya salió a Tarso para buscar a Saulo y empezar a entrenarles. Pero dijo, yo no puedo hacer esto. Bueno, él dijo, oh, vi a este hombre allá, Saulo, lo voy a traer. Y va a Tarso y lo trae. Y el versículo 25-26 dice que él los trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por un año. Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Y se les llamó a decirles cristianos. Y juntos con la iglesia. Y enseñaron muchos hombres. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Lucas acá? Él nos está mostrando que hay un compromiso en cuanto a enseñar y comprometerse. Bernabé y Pablo no dejaron que nada se pusiera en su medio. El Espíritu Santo estaba trabajando en Saulo, en el apóstol Pablo, por 10 años para lo que pasara en esto, en Antioquía. Así que tú ves este equipo de Bernabé, esta persona amorosa, que reta y motivadora. Este Pablo, quien era un fariseo, perseguidor de la iglesia, entrenado en la escritura, y sin embargo estaban unidos, diferentes pasados, diferentes personalidades, aún disposiciones, entrenamientos, pero estaban comprometidos en ser compañeros para entrenar esta iglesia. Y esta combinación los ayudó a trabajar juntos, lo cual es que decimos que tenemos una pluralidad de ancianos, porque tenemos una multiforme dones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debemos trabajar juntos en humildad, complementarnos unos a otros y entrenar la iglesia. Por lo tanto, pusieron los dones juntos y pusieron a servir al Señor. Lo que nos damos cuenta en esta intención no es que no todos estaban y eran parte de esto. Por eso fue que yo traje esta traducción, que juntos, muchos, habían diferentes líderes, ahora estaban reuniendo a algunos que estaban ahí para impactar a la comunidad. La realidad es que tenían tiempo ocupados, tenían cosas en su vida, intereses. Así que la idea de tener a todo el mundo involucrado no era que pasaba. No te das cuenta a Pablo en quejándose, sino estaba propósitamente reuniéndose para mentorear y discipular a los que estaban ahí y entrenar un número suficiente, y ese número suficiente empezó a multiplicarse, a impactar la comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que ellos enseñaron por ese año? Bueno, yo creo que nos damos cuenta cuando Pablo le habla a Efesios cuando dice que yo no rehusé hablándoles a ustedes el propósito, el consejo total de Dios, la creación, la caída, la redención y la restauración. Y cuando tú te das cuenta de las epístolas de Pablo, es que hay cierta enseñanza de la ley, pero el evangelio, quizás enseñó sobre los pactos, quizás le dio una enseñanza sobre el, la realidad de el ya, pero todavía no del reino de Dios, la obra de Cristo sobre la muerte y la resurrección, de mantener el poder y del Espíritu Santo, luchar la buena batalla de la fe, servir juntos. De alguna manera, Pablo les enseñó sobre la iglesia, las ordenanzas y la práctica de la iglesia y la misión de la iglesia. La iglesia estaba aprendiendo a colocar a Cristo y no darse provisión a la carne. Estaban trabajando en cómo ayudarse mutuamente. Trabajaron en cómo negarse a sí mismos y vivir en piedad y en rectitud en este mundo presente, buscando cómo glorificar al Señor y Salvador Jesucristo. En los primeros años de la iglesia, nosotros no éramos una iglesia muy saludable. Y no habían personas donde yo podía quizás guiar y enviar. Y yo me di cuenta que algo tenía que pasar. Así que yo me reuní con varios hombres y empezamos a ir en un libro de Arceus Pro, donde hablaba sobre la verdad centrada. Y nos reuníamos todas las semanas. Yo tuve preguntas y les hacía preguntas y vivíamos vidas juntos. Estábamos creciendo juntos, estábamos caminando juntos, caminando sobre estas doctrinas. Y como por un año o algo así, el Señor usó esto para crear una cambios en nuestra iglesia. Dios nos bendijo con este pastor, con Gray. Y él los lleva en las mañanas, por ejemplo, en el libro de Teología Sistemática de Wayne Gruden. Y eso fue lo que él usó para que muchos y muchos y muchos pudieran crecer. Y también era una herramienta de la cual podían caminar por las escrituras y ayudar a otros. Ahora, hay este deseo de discípulos. Pero también habían ciertos participantes comprometidos. Ahora, ponte a pensar en Antioquía. En Roma y en Alejandría, en el Imperio Romano, había esta ciudad metropolitana, mucha agricultura, riqueza, tenía diferentes personas de diferentes lugares. Entonces había esta multitud suficiente, pero diferente, donde Bernabé y Pablo estaban hablando. Ahora, ¿qué tú crees que estaban enseñando? Mientras que los dos estaban discipulando a estos hombres juntos, bueno, ellos tenían prejuicios naturales, tenían sentimientos no correctos, tenían pecados en cuanto al paganismo, pero tenían que crecer en enseñar, en darles ejemplos, en rendir cuentas mutuamente, en crecer en un sentido de misión corporal en cuanto a la iglesia maduraba. Ahora, ¿qué era lo que Pablo y Bernabé estaban buscando en este grupo juntos? Bueno, primero estaban buscando un compromiso regular. Por eso es que yo prefiero la traducción que hice, se juntaron juntos. Porque había esta intencionalidad en reunirse regularmente. Teníamos personas enseñables y se reunían poco a poco, pero crecían juntos. Pero ellos se reunían y habían esta ser enseñables. Yo creo que hay esta cosa en la iglesia donde hemos caminado juntos, donde comencé a darme cuenta que el fruto que estaba haciendo en la iglesia en ser una iglesia más enseñable. Por tanto, cada vez que la gente llegaba, querían aprender y crecer. Ahora, otra cosa que también veíamos era no simplemente el ser enseñables, pero tercero, el crecer espiritualmente. Estaban caminando juntos, estaban creciendo juntos, querían practicar esto juntos y crecer en el conocimiento del Señor. Y cuarto, comenzaron a hacer un grupo más orientado en las misiones. No tenemos que mirar más allá del libro de los Hechos, pero vemos el discipulado, el fruto. Llegamos a Hechos 13 y nos damos cuenta en cómo estas misiones se mueven. Desde ahí y cambia todo. El Espíritu Santo trabaja en esa congregación y lo que hace es dar esta misión por medio de las personas que hayan sido mentoreadas y discipuladas para poder ir a discipular a otros. Ahora, Bernabé y Pablo hacían esto. ¿Quién más podría hacer esto? Eran modelos de cómo caminar. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tú te has estado reuniendo por un año con esa intencionalidad? Bueno, lo primero que vemos es que los creyentes se identificaron como creyentes. Ahí fue cuando por primera vez son llamados en Antioquía como discípulos, como cristianos. Es como Rogers dice que eran quizás pequeños cristianos, pequeños cristos, porque estaban habían sido llamados y se habían dado cuenta que la comunidad había sido identificada en su crecimiento. Segundo, vemos que no simplemente se identificaban como cristianos, pero crecieron como maestros. Nos damos cuenta en el capítulo 13 que Lucas se da cuenta que habían cinco maestros o más, porque dice que ellos usaron y entrenaron a otros como Bernabé, Simón y otros que se convirtieron en maestros. Aquellos que fueron enseñados para, dotados con enseñar y predicar, usaron esos dones para mencionar a otros. No era una coincidencia que cuando nos reunimos y mentoreamos y discipulamos, Dios naturalmente levanta más maestros, predicadores, pastores, ancianos, misioneros, diáconos y líderes espirituales. Tercero, el Espíritu Santo usa el tiempo, no simplemente para entrenar a la iglesia, pero también para entrenar a los entrenadores, a Bernabé y a Pablo. Esta era una iglesia con un corazón que amaba la diversidad y también eran judíos. Ahora, ellos estaban acá con judíos y con gentiles y estaban viendo esta diversidad, y mientras que ellos empezaron a acostumbrarse a vivir con ellos, a crecer con ellos, a aprender con ellos, lo que hizo fue que los preparó en enviarles. Así que uno de los beneficios es que tú eres mentoreas, es que vas a ser mentoreado también. Cuarto, que tú estás dispuesto a enviar lo mejor al mundo. David Peterson en Hechos dice que ellos colocaron sus manos sobre ellos, que significaban que la iglesia completa estaba comprometida en comisionarlos a esta tarea. La iglesia amaba el trabajo del evangelio, enviar a Pablo y a Bernabé. Quinto, la iglesia recibió a Pablo y a Bernabé para poderles ayudar y servirles y enviarles nuevamente. Lo vemos al final del capítulo 14 en Hechos y 15. Por eso es que se amaban mutuamente y les daban de nuevamente propósito. Y ya te das cuenta al final del capítulo 15 que es esta iglesia de Antioquía que de nuevo cambian los equipos, pero van juntos. Lo que nos damos cuenta aquí entonces es en Hechos 11, las misiones continúan hasta Hechos 14 y 15. Lo que pasó ahí fue que impactó el mundo. Por tanto, la iglesia sexto continúa enviando a otros a ser entrenados. Ahora, lo que vemos es que Lucas y Tito eran miembros de Antioquía. Por lo tanto, más adelante, él puede mencionar de que él era parte de estas misiones, porque un liderazgo sano lo que mueve es más personas sanas. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Quizás tú te das cuenta de estas iglesias revitalizadoras y plantación y tú crees que estás solo. Bueno, el Señor está hablando y haciendo esto. Modélales a los que están contigo, muéstrales que es un seguidor de Cristo. No esperes a que alguien más venga para ayudarte. Trabaja tú, obra, y mientras que tú vas desarrollando y se convierta en tu involucrar a otros, enseñando y equipando, en formarles y intencionalmente como fue Bernabé y Pablo. Ahora, cuando tú te das cuenta en tu iglesia, el mentorear, el discipulado, quizás no tiene que ser igual a lo que esté pasando en la iglesia que está al frente tuyo. No usa como la palabra de Dios en tu propia ciudad, en tu propia iglesia, tú puedes entrenar y discipular a otros. Puede ser que sea el modelo con, o puede ser que sea el modelo, cualquier modelo, el cual modelo particular que sea. Pero cualquiera que sea, sé fiel, entrenemos a nuestra iglesia para seguir a Cristo. Amén.